Están escuchando Hoy por Hoy en el 94.4 FM para toda la zona sur de Madrid. Comienza La Mirada del Panda, con Jesús Márquez, portavoz de Adena Madrid.
Don Jesús Márquez, buenos días.
Muy buenas.
¿Qué tal estamos?
Pues de lunes, ¿qué te voy a decir que no sepas?
Me decía, de lunes de guardia.
De guardia.
Yo también, ¿eh?
Ya te veo ya.
Sí, porque hay mucha gente que se ha ido de vacaciones, ¿eh?
Sí, desde luego, se está notando en el tráfico, se está notando en las prisas.
Pues yo en el tráfico, Jesús, yo hoy no lo he notado. No sé por qué, porque es que, sí sé por qué, porque ha habido un pequeño alcance en la carretera de Toledo.
Entonces,
y a la entrada de la M50, por lo menos me he tirado, no, por lo menos no, 20 minutos parado, que he tenido que salir de la carretera, irme por sector 3 para poder acceder a Parla, casi nada.
No, está claro que en las horas punta, pues lo único es que duren un poquito menos, o que si no hay ninguna incidencia, la cosa vaya rápido. Pero bueno, si hay el más mínimo golpe o la más mínima incidencia de lluvia o algo, pues ya tiene sentido.
Bueno, hablando, ya ocurrió esto días pasados, pero bueno, yo me gustaría hacer un pequeño recordatorio de la hora que estuvimos sin luz en los sitios oficiales, que yo creo que fue un éxito, ¿no, Jesús?
Totalmente, la verdad es que el seguimiento fue aplastante. Eso de conseguir que 4.000 ciudades hayan adquirido compromisos y lo hayan reflejado con el apagón de esos edificios emblemáticos, la verdad es que es tremendo, bueno, dio todas las expectativas. Pero sobre todo incluso, ya no solamente con los políticos, que de alguna forma son los que tienen que tomar decisiones, sino que incluso el que haya arrastrado tantas y tantas empresas que sí que han adquirido compromisos a más largo plazo, porque cuando una empresa suscribía el compromiso, no solamente era que ese día se comprometiera a apagar las luces de su sede o algún anuncio emblemático, sino que tenían que adquirir compromisos de cara a todo este año, pues de alguna forma concreta y materializado, y que se pueda medir su seguimiento, ¿no? Y la verdad es que ha sido también masivo. Empresas como Tetra Pak, Coca-Cola, Cemusa, etc. La verdad es que ha habido un cúmulo de empresas importantes de primer orden que esperemos que sirvan también para abrir un poco la moda a otras empresas más pequeñas, que también lógicamente son importantes.
También incluso se había comentado que lo importante, lo decía mucha gente, por lo tanto, era que uno mismo haga ese corte, o digamos que no se gaste lo que en demasía gastamos, ¿no?
Así es. La verdad es que todo era un reflexionar sobre esa hora, que cada uno lo hiciera a su forma, pero sobre todo que se hablara de ello, que tuviéramos un momento para caer en la cuenta de la cantidad de gestos que podemos hacer todos desde nuestras casas, desde nuestros desplazamientos, en nuestra ida y venida al trabajo o a comprar el pan, para ver de qué forma podemos reducir la huella en el planeta, reduciendo las emisiones de CO2, ahorrando en esos consumos que en muchas ocasiones son superfluos y que se pueden evitar perfectamente sin perder calidad de vida.
Bueno, nos adentramos en los temas que vamos a tocar en el día de hoy. En el ámbito internacional, hay que decir que la Unión Europea ya está, en este caso urge a España a transformar su agricultura ante el calentamiento, ¿no?
Así de claro es. O sea, todavía hay gente que se está planteando si existe o no existe, y ya desde la Comisión Europea han empezado a enviar no solamente informes, sino órdenes escritas que los 27 vayan elaborando unos planes nacionales para ir adaptándose a determinadas cosas que van a verse prioritariamente afectadas por ese calentamiento acelerado. Lógicamente, en el caso de la agricultura, a España y a algunos de los países más recientes e incorporados, pues les afecta tremendamente, porque son agriculturas más obsoletas y son gran parte del territorio nacional que se ven afectado por ello. Y habla de cosas concretas como reducciones de lluvia ya contrastadas, ya medidas. Habla de alteraciones en las épocas de rotación de los cultivos y cómo va a afectar eso en zonas en las que va a dejar de poderse roturar los cultivos, o cómo van a tener que cambiar más hacia el norte o más hacia el sur, cómo la desertización de territorios van a ir avanzando, la erosión del suelo. O sea, son datos concretos para que cada país ya vaya planificando cómo vamos a afrontar estos años de aquí al 2020 y luego hasta el 2050, en los que va a haber cambios radicales. Y no solamente en agricultura, también habla de turismo, habla de hostelería, habla de distintas cosas, de cómo se van a ver afectadas previsiblemente con los datos científicos que con los que elabora estas previsiones la Comisión Europea.
Interesante que bueno que haya una idea y unas ganas de concienciar a todo el mundo y apretar, si valga la expresión, a los países, ¿no?
Sí, porque esta coincidencia, es decir, Europa está abanderando un movimiento internacional. Ahora la nueva corporación o los nuevos ocupantes de la Casa Blanca están también muy cercanos a las posturas europeas. Pero claro, todo esto tiene que traducirse en que a finales de la reunión de Copenhague, en la que se va a hablar de qué vamos a hacer después de agotado ya los plazos y los tiempos y los objetivos de Kioto, pues es muy importante que Europa lo tenga tan claro como que ya los políticos están trabajando, sus departamentos de agricultura, sus departamentos de industria, de economía, están trabajando en cómo afrontar el cambio climático. Por tanto, es que están seguros de que nos está afectando y lo están evaluando y lo están trasladando a números y acciones concretas. Por tanto, qué mejor forma de argumentar en una reunión internacional que llevar deberes hechos y causas concretas, medidas de cómo les va a afectar a cada país. Yo creo que es una postura inteligente, pero lógicamente con relación a las posturas anteriores defendidas por gobiernos anteriores, pues la verdad es que es bastante progresista, bastante avanzado, ¿no?
Y luego otro tema, también dentro ya entramos en el ámbito nacional, que si podemos considerar que los empresarios es una pieza clave para reducir las emisiones de comisiones, o sea, del CO2, luego es complejo y decir, bueno, esto ¿cómo se hace? Que sean los empresarios claves para reducir las emisiones de CO2.
Bueno, cada uno desde su casa lo va a ver clarísimamente. No solamente empresas que están apostando por innovaciones tecnológicas muy importantes. Vamos a estar hablando de que en España hay grandes empresas dedicadas pues a la confección de molinos de viento, a la optimización de energías. También hay línea de trabajo, pequeñas empresas tecnológicas que junto con CEDETI o con universidades están trabajando en nuevas fórmulas de energía, desarrollando pila de hidrógeno. Aquí en estos micrófonos hemos hablado muchas veces de cómo empresas pequeñitas están elaborando a raíz de algas en el mar nuevos combustibles. Bueno, todo es un serpentín de tecnologías que van dando como lambricando unas con otras, van dando resultado y que van funcionando, van haciendo cambiar el panorama de sota, caballo y rey energético que había antes en España. Todo eso unido pues a nuevas empresas que buscan la eficiencia energética a través de nuevas tecnologías es lo que decimos que debe ser apoyado y que debe ser creadas las líneas de financiación o las líneas de potenciación, normas legales que den cobijo a que estas empresas, las que son más débiles, las que son más pequeñas, pero que tienen mucha lógica en su planteamiento, pues que se apoyen de alguna forma o se creen las normas legales para que puedan salir adelante. Las grandes, lógicamente, tienen también esa necesidad, pero las grandes suelen tener sus grupos de presión o tienen sus espaldas económicas para sacarlas adelante. Pero, como hemos dicho antes, y en algunas es desde este mismo programa, toda esta amalgama de nuevas tecnologías está democratizando la generación de energías nuevas. Y todo eso, lógicamente, necesita apoyo.
Lo que me sorprende es esta nota que me han mandado, que los neumáticos fuera de uso tienen riqueza escondida. ¿Cómo es esto?
Pues la verdad es que cada vez más, bueno, hay una... todos sabemos que España optó porque en lugar de buscar una obligación al fabricante que pone algo en el mercado para ver cómo se agota su vida y cómo se elimina al final de su uso, España optó por esa figura de decir, se paga un pequeño canon y a cambio de eso se crean pues Ecoembes, distintas fundaciones que lo que hacen es eliminar o gestionar una vez acabado el producto o la vida útil del producto para darle una valoración o una valoración energética o bien un reciclaje. En el caso de botellas, sí, con el vidrio hay una fundación igual, con el tema de plásticos está todo el tema de Coembes. Bueno, pues en neumáticos se llama, es una sociedad sin ánimo de lucro, se llama Signus Ecovalor, que fue constituida en mayo del 2005 por los mayores fabricantes e importadores de neumáticos, y lo que se dedica es precisamente a poner en valor todas esas ruedas que se van almacenando o que salen de los desguaces de los coches, o cuando vamos y cambiando los neumáticos, nosotros las entregamos en un taller cualquiera, sí, y ese taller las gestiona a través de esta fundación. Bien, pues esta fundación ha encontrado distintas utilidades, no solamente volverlo a convertir en caucho, pues para hacer nuevos productos, como pueden ser carreteras, que hemos comentado en alguna ocasión, que se mezcla con algunos de los componentes del compuesto que se utiliza en la banda de rodadura, en lo que es en el asfalto, vaya, donde pisamos con los coches. Bueno, pues se han descubierto nuevos componentes que reducen lógicamente el ruido de rodadura, que repelen el agua, que drenan mucho mejor el comportamiento ante la lluvia de tramos de carretera, y entonces eso unido también a nuevas utilidades, pues en la confección de juegos para niños, de parques para niños. Bueno, la verdad es que se están buscando distintas alternativas y no deja de ser una materia prima que se puede utilizar mucho, esperemos que cada vez más en reciclaje, no solamente en valoración energética, como se le llama también en administración, cuando los queman para generar combustible. Somos más partidarios, lógicamente, de buscar otra alternativa en lugar de la quema, utilizarlos en la regeneración y en la reutilización como materia prima para reducir otras necesidades de extracción de la tierra y, por tanto, pues darle una vida, un segundo, tercer, cuarto ciclo de uso a esas ruedas que quitamos de nuestros coches porque deja de ser segura.
Cerramos con Madrid, porque ya ha comenzado la ampliación de la depuradora de la Gavia en Madrid, ¿no? Interesante.
Pues sí, es muy interesante porque si reparamos en el dato, es una macro bestial inversión que va a poner además en contacto la China con la Gavia, por tanto, la inversión que se está haciendo en esta última es una valoración a utilización de tratamiento terciario, que se le llama. Es decir, cuando se utiliza no solamente la depuración de aguas de las partículas más grandes, de las partes más pesadas, sino también se llega a depurar los componentes orgánicos que hay en el agua. Este tratamiento siempre es el más costoso y es el más difícil, porque es muy complicado eliminar el exceso de materia orgánica que va en el agua que tiramos por las alcantarillas, sí, en las casas, en el desagüe normal y corriente. Este tratamiento terciario es muy costoso, pero es el que permite utilizar el agua con garantías de que todo ese exceso orgánico no va a alterar biológicamente a los humanos o a las personas o a los seres humanos o a los seres animales, y ya sean vegetales o con vida animal, que vayan a utilizar ese agua. Me refiero a esto porque hay veces que el agua se utiliza también en regar campos, por tanto, o en regar jardines. Por tanto, si el agua es de calidad, con este tratamiento terciario estamos garantizando que el agua va a ser de calidad y va a volver a ser lo más neutra posible desde el punto de vista de composición química. Es decir, ese H2O va a ser cada vez más H2O sin exceso pues de fosfatos o potasios o carbono incluso, ¿no? En muchas ocasiones que va suspendido en el agua o disuelto en el agua. Por tanto, es una inversión muy importante por parte del Ministerio de Medio Ambiente que nos debemos aplaudir desde la Comunidad de Madrid, porque todos esos litros de agua que se generan de agua reciclada va a poder ser utilizada realmente sin riesgos para la salud del planeta, de la vida natural y también de los seres humanos.
Pues Jesús, muy interesante, sobre todo este tema último, que nos viene muy bien para que sea la calidad mucho mejor del agua, evidentemente. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, volveremos el lunes siguiente, el lunes que viene, que ya estará aquí con nosotros nuestro compañero David Sañudo. Muchísimas gracias y a pasarlo bien.
Un placer, como siempre.
Hasta luego, Jesús.
Hasta luego, un abrazo.
Hoy por hoy, Madrid Sur, 94.4 FM.